Hola, muy buenas tardes a todos. Me da un poco de miedo esa foto que salía mía, que parecía un militar, y que por otra parte casi parezco la muerte de la película que vamos a ver ahora. Pero bueno, lo primero que quería deciros es que da la casualidad de que es el comienzo de un nuevo ciclo dentro de este gran ciclo de ya de varios años que está haciendo la Fundación sobre cine mudo. Tarea que me parece especialmente meritoria y especialmente necesaria, porque desgraciadamente vivimos en un mundo en el que las películas mudas no tienen ninguna circulación, desde luego no la tienen comercialmente, y desde luego hasta en las ediciones de DVDs, en las filmotecas, etcétera, se ha convertido en una parte minoritaria de la programación. Yo siempre he hecho de menos una época, muy lejana ya parece, me parece que eran los años 80, en la que en Televisión Española todos los días había, todas las semanas, perdón, había un día a la semana en la que se ponía una película muda. Con la ventaja además que como el año tiene 52 semanas, no solo se ponían los clásicos del cine mudo que todo el mundo más o menos se supone que ha visto, sino que se ponían también algunas mediocridades del cine mudo, que las había, pero que son las que nos servían de parangón para poder saber por qué eran obras maestras las que eran obras maestras. Si solo conoces las obras maestras, pues ¿cómo sabes que lo son? Entonces, ese ejercicio de revivir el cine mudo a mí me parece que es muy importante y muy meritorio. El ciclo que empieza este curso es de cine más o menos de misterio, lo cual es una definición, como tantas otras de estas que hay de los géneros y los subgéneros, un poco ambigua. El misterio puede ser desde un relato policíaco enormemente científico hasta una película fantástica y totalmente fuera de lo real. Pero hay que tener en cuenta que probablemente el misterio es una de las vocaciones primigenias del mismo cine. Y, por tanto, el cine ha sido un arte especialmente propicio para tratar del misterio. Y digo esto porque casi siempre se tiene muy presente que el origen del cine, de una parte del cine, pero se piensa que es de todo el cine, es la fotografía. Y la fotografía en sí misma, como reproducción fotoquímica de la realidad, en principio es un arte realista. Luego sabemos que se pueden hacer todo tipo de filtrajes y operaciones que van haciendo que la realidad se diluya, desaparezca y se maquille. Pero, en principio, hay esa especie de tendencia. En cambio, se olvida con excesiva frecuencia que el cine, que ha sido siempre un arte sumamente ambiguo, tiene otro origen, que es el de los juegos de prestidigitación con luces y sombras, las llamadas sombras chinescas, la linterna mágica, etc. Y esta película que vamos a ver hoy realmente está muy bien en ese sentido porque recoge muy bien esas dos tradiciones que muchas veces un poco esquemáticamente se han representado con los dos pioneros que no estaban enfrentados, pero que se han tomado como si lo fueran, en el cine francés. Por un lado, el realista, que serían los hermanos Lumière, y por otra parte, el fantástico, el mago, Georges Méliès. Lo cierto es que Méliès también hacía documentales reconstruidos, y lo cierto es que Lumière hacía también ficciones. Entre ellas, algunos de sus documentales no eran documentales de verdad, sino eran reinterpretaciones reconstruidas de algún suceso que en principio era real. Y en esa especie de juego entre la realidad y la ficción se ha movido siempre el cine. Y de hecho, no solo el cine se ha movido, sino casi cada película puede moverse entre esos dos extremos de lo real y lo absolutamente fantástico dentro de la misma película. Y la que vamos a ver hoy es un buen ejemplo de ello. Pero no quería dejar de comentaros que todo el ciclo que está previsto y que tengo por aquí, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las 8 películas que hay aquí hasta mayo, debo decir que son muy buenas todas, con lo cual recomiendo que no las perdáis, Y sí quería haceros una recomendación personal, porque es una película que no es excesivamente famosa, pero que yo encuentro muy buena, que es Sombras, de Arthur Robinson, que es una película del año 23, no excesivamente famosa, no es de las películas que hay en el ciclo que se han votado muchas veces entre las mejores 10 de la historia del cine, pero que, pese a no ser eso, yo encuentro una película muy extraordinaria y que anticipa algunas cosas de la estupenda versión del Tartufo de Molière que hizo 2 años más tarde Murnau. Con lo cual, como antecedente incluso de algo, como posible influencia en una película de Murnau muy grande, es otro elemento que le da interés. Aparte de eso, es muy ingeniosa y muy divertida. Y la verdad es que también nos recomendaría que no os perdáis, porque tampoco es de lo más famoso, la que se llamó aquí Garras Humanas, que es una película de Todd Browning, el autor muy famoso del primer Drácula, el de Bela Lugosi, y el autor no menos famoso de una película muy extraña y muy inquietante que se llama Freaks. Aquí se llamó La Parada de los Monstruos. Pero, en fin, la verdad es que todas las películas vale la pena verlas. Algunas, como El fantasma de la ópera, que ha tenido múltiples remakes, son muy famosas, pero debo decir que además esta versión muda es muy buena. El hombre de las figuras de cera, que es de otro director alemán que luego se trasladó a América, muy interesante, por Leni. El Golem, que es una de las varias versiones, no es la primera de las mudas, es la segunda muda de Paul Wegener y Calvo S. La Carreta Fantasma, que es una de las películas más famosas, de las muchas muy buenas que hizo Victor Sjöström, uno de los maestros del cine sueco. Y El hundimiento de la casa Usher, del año 28, de Jan Epstein. Es una película, que esta última, por cierto, en la que fue ayudante de dirección Luis Buñuel, justo antes de dirigir su primera película, el cortometraje Un perro andaluz. Y ya que hablamos de Buñuel, os diré también que la película que vamos a ver hoy es la película que despertó en Buñuel la pasión por el cine y lo que le decidió a consagrarse a hacer cine, lo cual ya sería un motivo para que la película tuviera importancia y para que hubiera que agradecérsela a Fritz Lang. Dentro de la obra de Fritz Lang, que como supongo que todos sabéis, es uno de los directores del cine alemán más importantes de la historia y que después, a partir de la llegada de los nazis al poder, se fue corriendo. Primero recaló en Francia y luego se fue a Estados Unidos, y en Estados Unidos tuvo una especie de segunda carrera desde el año 36 hasta el año 56, y después volvió muy efímeramente a Alemania, hizo allí un par de películas y se retiró. Quiso hacer más, pero no consiguió financiación, sobre todo en una época en que cuando los directores tenían ya más de 65 años, los jubilaban prácticamente, no los productores exactamente, sino las compañías de seguros. Sí es cierto que hacer una película, por todo lo que yo sé, que no es por experiencia propia, desde luego, requiere unas muy buenas condiciones físicas, hay que estar en forma, y por tanto hace falta tener una salud de hierro. Y probablemente los de las compañías de seguros tenían muy en cuenta que si un director famoso se muriera en medio de la realización de una película y la tenía que acabar otro o se quedaba inconclusa, pues el producto había quedado sumamente devaluado. Y entonces eso fue un proceso del que fueron víctimas pues John Ford, Frank Capra y múltiples directores de los que habían nacido hacia finales del siglo XIX y que de repente se encontraron que, aunque a partir de los 65 años les fue muy, muy difícil hacer películas. Algunas excepciones, como Manuel de Oliveira, que como sabéis murió con 106 años y seguía haciendo películas todavía un año antes de morirse, o como John Huston, que mantuvo la buena forma física hasta una edad muy avanzada, son excepciones, pero la mayoría se han retirado muy prematuramente y antes de lo que ellos en general hubieran deseado. Bueno, pues Fritz Lang era, en la época de que hizo esta película, un director, digamos, novel. un director novato, había hecho 3 o 4 películas, ninguna demasiado famosa todavía, no era un director consagrado. Esta es realmente su primera película que llega a tener, no en Alemania cuando se estrena, sino a raíz de su estreno en Francia unos meses después, le llega el eco rebotado del éxito en Francia, como ha ocurrido con tantos pintores, escritores, escultores, cineastas y de todo, que no son profetas en su tierra, pero cuando en algún sitio como París o como Nueva York después son apreciados, de repente vuelve la onda y empiezan a ser reconocidos en su país. Es una película en la que no figuran los títulos de crédito como co-guionista Thea von Harbou, que era una mujer novelista y que era novata como guionista por aquella época, que se convirtió en la segunda mujer de Fritz Lang y que primero fue su amante cuando empezaron a colaborar en los guiones. Aquí parece que para satisfacerle después del disgusto que había tenido cuando un guión que habían escrito entre los dos, basado en una novela de ella, que era El tigre de Snapur, La tumba india, en lugar de, como le habían prometido inicialmente, dirigirla a Fritz Lang, la dirigió el productor Joe May. Entonces, como consuelo, parece que ya le regaló el guión de esta película. Guión que, si se lo regaló es que también lo escribió ella, pero no figura en los títulos de crédito. Aunque se pueden detectar elementos comunes a los intereses de los dos en aquella época. Luego se separaron porque ella se convirtió en una ferviente nazi y él en todo lo contrario, con lo cual, pues, evidentemente, el matrimonio se fue a pique en el momento mismo en que él se fue de Alemania, incluso un poco antes. La película que vamos a ver es conocida por múltiples títulos, no sé por qué, pero es de estas películas que cambian de nombre no solo en cada país, sino a veces en el mismo país. Se conoce últimamente por ese título, Las tres luces, que es la traducción del título que tuvo en Francia, que, como os he dicho, es donde la película se hizo famosa inicialmente. En España se llamó, cuando se estrenó, con fidelidad rara a su título original, un título que a mí me parece mucho más bonito, La muerte cansada, porque en realidad es de lo que trata, es de la muerte cansada. En Estados Unidos y en Inglaterra se ha llamado varias cosas, entre ellas Destiny, que puede ser interpretado tanto como destino como fatalidad, lo cual no es muy exacto con respecto a lo que ocurre en la película. Lo que es más definitorio en el fondo es lo de la muerte cansada. Plantea un problema esta película que, más que de intriga de misterio ni intriga propiamente fantástica, se parece un poco a las parábolas morales del teatro medieval. Es algo que en alguna medida recuerda más. Porque es un debate entre la muerte, que confiesa en la película que está cansada de obedeciendo el mandato de Dios, ir matando a la gente y ser odiada por la gente en general, que todo el mundo la detesta. Entonces es una muerte triste que cumple su trabajo con desgana. Y entonces esta muerte desganada se deja convencer por una joven enamorada, que de repente se ha muerto su novio, se deja convencer para darle una última oportunidad. Y le da una oportunidad que encima, muy generosamente, no es última. De hecho, ni siquiera son 3, son 4 las oportunidades que le da. Y esas 4 historias dan lugar también a una cosa que, después del éxito de Intolerancia de Griffith del año 16, varias películas europeas intentaron reproducir, que era el aprovechar una película para dividirla un poco como en episodios, cada episodio situarlo en un país y en una época, y hacer una película muy variada de escenarios y de imaginería. Aquí hay un episodio que ocurre en Venecia, otro episodio que ocurre en China, otro que ocurre en algún lugar del Oriente mahometano, y hay también una parte que ocurre en algo que parece vagamente Rusia. Bueno, entonces, estos cuatro escenarios dan lugar a cuatro pruebas en las que esta mujer intenta rescatar de los muertos a su amado. Este es un tema que obviamente es de raíces muy románticas y, por otra parte, por la conexión que siempre hubo entre esos dos movimientos, que gustaban mucho también a los surrealistas. Esa historia del amor más fuerte que la muerte y el amor que sobrepasa la muerte y que continúa hasta en el otro mundo, ¿no? Bueno, pues aquí hay ese combate entre la muerte y la amante para conseguir rescatar al amado. Y eso está hecho en esta película con una imaginación visual verdaderamente portentosa. Yo creo que es la primera película de Lang, que es una obra maestra. Y además, por eso que os he dicho antes de las diferentes épocas, los diferentes decorados, los diferentes tonos incluso de cada una de las historias, es como una antología de las capacidades del cine en aquella época. Tiene, por ejemplo, unos efectos especiales, como se hacían en aquella época, de una manera muy rudimentaria. No había nada digital, no había casi nada, era electrónico. Casi siempre los trucajes se hacían delante de la cámara y se filmaban, y luego se retrocedía el carrete y se volvía a filmar y se sobreimprimía. Pero están muy bien hechos y son muy bonitos. Le dan además también una especie de capacidad, por un lado, muy contrastada. Hay imágenes que son como muy desnudas, muy escuetas, muy geométricas. La formación inicial de Fritz Lang fue la arquitectura, y aunque nunca fue, al parecer, un arquitecto, le quedó la gana de dibujar planos y de construir cosas y una especie de predilección casi inconsciente por buscar la simetría. Y unido a eso hay otros planos que son enormemente barrocos y enormemente pictóricos, etcétera, con unas composiciones completamente diferentes. No sé si habréis visto alguna vez las películas de animación que hizo en los años 20, o sea, en el cine mudo incluso, Lotte Reininger, que era una dibujante alemana que hacía verdaderos prodigios. Bueno, pues hay momentos aquí que parecen de una película de Lotte Reininger. La verdad es que yo he rebuscado siempre en los títulos de crédito de la película y en las publicaciones sobre Lotte Reininger a ver si había intervenido de algún modo allí, aunque fuera no acreditada. No he encontrado el menor rastro, pero hay un parecido enorme que yo creo que cualquiera que las haya visto notará que hay probablemente una influencia. Hay también, evidentemente, influencia de otros cineastas, no solo de Griffith, probablemente la hay de Murnau y probablemente la hay también de Lubitsch, que, como sabéis, Lubitsch hacía en su época inicial, junto con comedias, películas, dramas históricos. Entonces, hay unos episodios que pueden recordar a tal cosa de Lubitsch, otros que pueden recordar a ciertas cosas de Murnau. Y una cosa que sí querría aclarar, porque hay una tendencia excesiva a generalizar y decir película alemana muda de los años 20, expresionista. Bueno, pues esta película de expresionista tiene muy poco. Tiene más bien una tendencia muy, muy langiana a la desnudez y la no deformación de los decorados, a tener unas composiciones, como os decía, con una tendencia a la simetría y, por tanto, más bien geométricas. Veréis, hay un momento que es muy llamativo en la película, en el que hay una especie de puerta, que es un arco muy elevado que acaba en pico, una cosa como muy, muy gótica, y a través de la cual se ve una escalinata y va subiendo la escalinata. Entonces hay una especie de movimiento dentro del plano, hay como un encuadre dentro del encuadre. Y eso nos lleva a una de las cosas características ya en ese momento de Lang, pero que luego la fue incrementando, especialmente en su periodo americano, que es jugar con los diferentes espacios en los que puede descomponerse el espacio del encuadre. En unos tiempos como los actuales, en los que las películas prácticamente no están encuadradas y que se ha perdido pues, una cosa que es, ha sido siempre determinante y fundamental en el cine, que es decir, de dónde a dónde filmo y qué es lo que filmo, qué es lo que entra en el plano y qué es lo que no entra, qué es lo que dejo fuera, qué es lo que elimino, qué es lo que voy a, en qué voy a concentrar mi visión. Lang llevó esto a un extremo de complejidad en la que subdividía los espacios y mostraba como unos encuadres dentro de otros encuadres, dentro de otros encuadres, no tanto mediante los movimientos de cámara, sino más bien creando un decorado en el que se podían superponer con un leve desplazamiento de la cámara, hacia atrás o hacia adelante o lateralmente, diferentes espacios. Y en esos diferentes espacios, con ellos jugaba y creaba una especie de dinamismo interno. Es una de las cosas notables de esta película, yo creo también el ritmo que tiene. Es una película muy rápida en un cierto sentido, pese a que es bastante larga y pese a que en el fondo repite argumentalmente un poco el mismo esquema 4 veces. Y la última es la que es más diferente de las anteriores, porque todas las historias en las que se ve metida esta mujer para intentar salvar, dar vida de nuevo al cadáver de su amado, son un poco historias de amantes perseguidos. Y de hecho, alguna de ellas da la sensación de que es una especie de pequeña venganza de Fritz Lang, porque como estaba frustrado de no haber podido hacer El tigre de Snapur y La tumba india, los que hemos visto y admiramos su versión del año 58, que finalmente se consiguió hacerla, vemos que en esta película ha metido alguna escena que procedía de allí. Hay una escena típica de los amantes perseguidos por el celoso y que se refugian en una cueva. Entonces, da la sensación de que dijo, bueno, no me han dejado hacer esta película, pero esta escena por lo menos voy y la hago. Y yo creo que ese es uno de los elementos que hacen que esta película se convierta de repente en una película muy personal de Lang. Al que haya visto únicamente las películas americanas de Lang o las últimas alemanas, les parecerá quizá que no es muy característica, porque normalmente las películas de Lang son de un pesimismo atroz y normalmente son películas regidas realmente es así por la fatalidad. Ocurre una cosa y parece que se pone en marcha un mecanismo que ya no hay quien lo detenga y que no hay quien se salve de eso. Y en esta película, en cambio, hay una mayor confianza en el futuro, en la posibilidad de liberarse, la posibilidad, la más extrema de todas, de hacer que alguien que ha muerto vuelva a la vida. Sin duda, la explicación de eso es que entonces Lang era todavía un hombre joven en lugar de un hombre viejo y que entonces todavía veía el mundo de una manera mucho más esperanzada, sobre todo mucho más esperanzada de cómo la veía después de la llegada del nazismo, de la conversión de Alemania y de su Austria natal. Digo Alemania porque Alemania es donde hacía cine. Pero en su Austria natal ocurrió prácticamente lo mismo, se habían convertido en algo que él consideraba justamente ajeno a lo que era la cultura alemana y la Alemania que le gustaba. Entonces, naturalmente eso y todos los horrores que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial son elementos que le indujeron a adquirir una visión del mundo mucho más negativa, mucho más escéptica, mucho más... Se ha dicho a veces que cínica, yo creo que no era cínica, pero era más bien más desencantada. Si habéis visto o tenéis ocasión de verla, no dejéis de hacerlo, una película que se llama Más allá de la duda, que es realmente terrible y en la que ocurre casi lo contrario que en esta. El que solo haya visto esa película y vea esta dirá, ¿cómo que pueden ser personales dos películas que son casi contrapuestas? Bueno, sí, son personales porque una persona a lo largo de su vida, aunque siga siendo la misma en el fondo, va cambiando, y en el caso de Lang esos cambios son muy profundos y tienen una traducción también estilística. Eso se ha visto siempre. Él tuvo un periodo, el periodo alemán, en el que hace un cine que, sin ser nunca realmente barroco, es como más espectacular, es como más llamativo, más contrastado, más jugando con las luces, etc. Al llegar a Estados Unidos se da cuenta que los americanos no les gustan los simbolismos, no les gustan las metáforas y que hay que hablar un lenguaje, digamos, más coloquial y con un vocabulario más sencillo. También hubo de refugiarse en hacer películas más baratas, con menos medios, y que tenía que rodarlas no con los largos rodajes que tenían los estudios de Babelsberg de la UFA en Alemania, sino a veces en productoras con muy pocos medios o que le habían dado poco presupuesto y poco tiempo de rodaje. Entonces lo fue adaptando, puliendo, haciendo una especie de trabajo de eliminación de lo no imprescindible y de ir desnudando su estilo. Yo prefiero en general casi todas las películas de su etapa americana, pero entre mis favoritas de Fritz Lang, que es uno de mis 6 o 7 directores favoritos de toda la historia del cine, la verdad es que están mezcladas de todas las épocas y de todos los países. Hay de las alemanas últimas, de las alemanas primeras, de las mudas, de las sonoras, de las americanas de los años 30, de los 40, de los 50. Acabó su carrera haciendo su tercera visita al fantástico doctor Mabuse en el año 60, película que yo creo que él aprovechó para dar su visión de lo que le había decepcionado la Alemania del año 60, la Alemania del milagro alemán. Con lo cual se volvió a América y por allí anduvo hasta que se murió todavía muchos años después. Yo llegué a verle en el año 70, me parece que fue, en el Festival de San Sebastián, y recuerdo como una de mis grandes frustraciones de toda la vida que intenté hacerle una entrevista, pero iba guardado de una amiga suya, la historiadora Lotte H. Eisner, y yo pensé que la mejor manera de llegar era hablando con ella, y ella me dijo, deme un cuestionario y yo intentaré ver. Le mandé un cuestionario y me contestó ella poco después que era muy interesante, pero que el señor Lang no tenía tiempo para contestar a unas preguntas tan complicadas que le llevarían más tiempo del que iba a estar en San Sebastián contestarlas, y que para contestarlas bien ya le había dicho él que no estaba seguro de que fuera a vivir el tiempo suficiente. Con lo cual me dejó totalmente frustrado. Sí es cierto que él nunca explicó en sus entrevistas los misterios de su arte, algunos lo han explicado un poco, como Hitchcock, y que yo creo que es una de las grandes frustraciones para otra mucha gente, porque sé también de varios que han intentado explicarlos ellos, y yo creo que todavía ninguno lo ha conseguido. Pues os invito a que veáis la película, que es más interesante que lo que diga yo, y que os divirtáis y os emocionéis. Es una película que también tiene un elemento que es quizá infrecuente en Lang, que es una película sumamente emocionante. Las películas de Lang suelen ser como muy serenas, muy austeras, miran como a una cierta distancia y como con una especie de obsesión por la objetividad. No les gusta demasiado remover las pasiones, etc. Y con el tiempo yo creo que se fue haciendo cada vez menos creyente en el amor y hasta en la misma pareja y en la familia. Las películas suyas de los años 50, cada vez que muestran una familia, te muestran una familia que en el fondo casi siempre te parece una lata. O sea, que no era un gran entusiasta de la familia, etc. Que yo sepa, no tuvo nunca hijos y debió tener 3 o 4 mujeres o semimujeres o amantes o algo por el estilo a lo largo de su vida, con ninguna de las cuales acabó muy bien, por lo visto. O sea, que no sé. Gente dice que como director era muy bueno, pero que los actores en general le odiaban, porque les obligaba a hacer las cosas exactamente como él quería, y que era un dictador como director de cine. Tengo la sospecha de que casi todos los directores de cine de esa época, por lo menos, eran dictadores y casi a la fuerza. Y en algunos casos, cuando tenían que enfrentarse con estrellas que eran muy poderosas, con mayor motivo. También es cierto que cuando la gente va con un equipo de 200 y pico personas y cuesta un montón de dinero cada día de rodaje, o se mantiene una disciplina casi militar, o probablemente no se acaba la película. Bueno, yo acabo y que os la disfrutéis.